Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
En este momento están en mi casa, en el Sevín, está aquí. Lamentablemente llegaron a mí. Sigan la lucha. No se detengan, cuiden al presidente. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Dios lo bendiga, fuerza y fe. El pueblo venezolano debe detenerse por esto. Y debemos entender que, bueno, el que se cansa pierde.
Acaban de escuchar la voz de Roberto Marrero, el jefe de despacho del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Me presento, soy José Antonio Évora, en sustitución de mi colega Cari Roque, que continúa recuperándose y que esperamos que venga pronto a su programa. Decía que escuchábamos la voz de Roberto Marrero y empezamos el programa con ese sonido porque es el testimonio más directo que tenemos del momento en que Marrero fue secuestrado por las fuerzas de Nicolás Maduro en un gesto que ya el presidente interino Juan Guaidó definió como una prueba de debilidad del régimen. Vamos a hablar con Orlando Viera Blanco. El abogado Orlando Viera Blanco es el embajador designado por el presidente Guaidó en Canadá. Nos hablará desde Canadá. Primero, buenas tardes y gracias por estar con nosotros, embajador.
Buenas tardes, gracias a ustedes por su contacto.
Primero, antes de continuar, ¿qué es la información más reciente que tenemos de Marrero, por favor?
Bueno, la verdad es que manejo, lamentablemente, la misma información que ustedes. Un audio en el cual, con mucha valentía, con mucha gallardía, advertía de la presencia de fuerzas policiales, yo las llamaría parapoliciales del régimen, del exgobierno, y la verdad que a esta hora aún no tenemos noticias sobre su paradero y sobre el estatus de la detención.
Que, bueno, conociendo la naturaleza del régimen, viendo lo que ha ocurrido con activistas y con legisladores de la oposición en casos anteriores, es lamentablemente terrible lo que se puede esperar del gobierno de Nicolás Maduro. Mi pregunta es, considerando la situación que tiene el país en este momento, ¿qué esperan ustedes que ocurra?
La verdad es que la comunidad internacional está muy, muy solidaria con Venezuela, con el reconocimiento de la autoridad del presidente Juan Guaidó. Y obviamente que se detenga el jefe de gabinete de un presidente reconocido, ya comienza a traer una elevación de los tonos de esa comunidad internacional, comenzando por la propia advertencia del secretario de Estado Mike Pompeo.
Así mismo.
¿Qué esperamos? Bueno, esperamos que el gobierno en esta oportunidad, si se puede hablar en estos términos, desoje bien su margarita, saque bien y calcule bien sus cuentas, porque yo creo que el gobierno está tratando de generar un reto, un desafío, que puede realmente traer como respuesta una reacción internacional que arrecie en esto de hacer expedientes y en esto de mínimamente avanzar con, por ejemplo, los procedimientos que se llevan ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, los procedimientos que se llevan ante la Corte Internacional de Justicia y otros procedimientos que se puedan generar en términos de coalición internacional. Esto es muy delicado, ¿no?
Sí.
Porque, repito, ya no es una simple detención de un líder de oposición. Es del jefe de un gabinete de un presidente en funciones.
Se trata, exactamente. Con su permiso, estamos hablando con Orlando Viera Blanco desde Canadá. Viera Blanco es el embajador designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en Canadá. Vamos a escuchar, con su permiso, lo que dice precisamente Guaidó sobre este episodio.
No solamente regrese a su casa, a sus oportunidades, sino recuperemos nuestro país. Es muy grave lo que acaba de pasar con el secuestro del jefe de despacho. Ya los países del mundo empiezan a pronunciarse. Incluso presidentes hablan de que ¿qué quieren? Que la solución no sea política. ¿Qué tipo de solución quiere el régimen? Porque va a haber solución. Eso téngalo claro el pueblo de Venezuela. Claro que tenemos una salida a esta crisis. Claro que hay soluciones a esta tragedia. Y pasan por el cese de la usurpación. Todo Venezuela, todo el mundo tiene muy claro quiénes son los responsables de la tragedia, de la crisis, de la persecución, quiénes generan las amenazas de muerte como la que recibió la familia de la diputada Elsa Solórzano recientemente, muy recientemente, una amenaza de muerte a su esposo.
Ahí escuchamos al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hablando de el secuestro de su jefe de despacho, Roberto Marrero. Y en este momento está conversando con nosotros desde Canadá el embajador designado por el presidente Guaidó en ese país, Orlando Viera Blanco. Embajador, diga, ¿cuál es su opinión con respecto al tiempo que ha pasado desde el momento en que Guaidó dio el paso que tenía que dar para asumir la presidencia interina del país como legítimo representante de la sociedad civil venezolana? Y en todo este tiempo que ha pasado desde entonces, ¿pudiera usted decir que ha ganado terreno la oposición a Nicolás Maduro o que en los últimos días ha habido una especie de, yo no la llamaría recuperación, pero como que se ha envalentonado el régimen?
Sí, la verdad que la pregunta es muy pertinente y es la que está en mente de la opinión pública y de los venezolanos. Yo me remito un poco a la secuencia de los hechos de estos últimos, por decirlo, casi dos meses. Tenía usted un presidente que se juramentaba en una gran concentración en Venezuela el 23 de enero. Esto nada más y nada menos condujo a lo que ha sido la removilización de un país que estaba en la luna, en cuanto a animosidad, en cuanto a muchas frustraciones, incluso mucho desapego con lo que fue la actuación del liderazgo de oposición en el año 2018. Rápidamente nombra una designación de representación diplomática en el exterior que es reconocida ipso iure, que es extendida recientemente, donde ya casi hay una media centena de diplomáticos por el mundo, entre ellos quien le habla, reconocidos plenamente. En tercer lugar, el país no se ha dejado de movilizar, reconoce en Juan Guaidó un hombre humilde, un hombre que tiene valentía, coherencia y que conecta. Y esto es muy importante lo que le quiero comentar. Conecta por primera vez en muchos años, y creo que por primera vez en los 20 años de este nefasto gobierno, con las bases populares en términos empáticos, en términos de humildad, en términos de esperanza.
Y de alcance, ¿verdad? Y de alcance porque se mueve a todas partes, no tiene el menor temor de aparecer donde tenga que hacerlo, tuvo la inmensa valentía de regresar al país a pesar de las amenazas que pesaban contra él.
Claro, y ese es el cuarto lugar. Ha tenido, digamos, el olfato político para también asumir los desafíos necesarios que le han permitido ya consolidar no solamente un reconocimiento internacional, sino un reconocimiento a lo interno, que es la muy mala noticia para el ex gobernante Maduro, porque cuando ya usted tiene una coalición que no solamente es externa, sino que tiene una coalición interna que se pliega y que obedece y acata rigurosamente la convocatoria de Guaidó, esto no va a parar. Esto no tiene marcha atrás. Entonces, en materia de consolidación política, en materia de proceso realmente de desplazamiento de poder y de espacio, en materia incluso de quiebre militar de las fuerzas internas que tenga Maduro, que cada vez son menos consistentes y menos leales, en materia de percepción de una comunidad internacional que va reconociendo con esto que pasó ayer, por ejemplo, que, como decía el propio Guaidó, te he dado todas las oportunidades de una solución política, al menor costo humano, social y político.
Sí.
Pero estás respondiendo con muchas gotas que alguna de ellas va a rebasar el vaso de agua, no solamente de la paciencia, sino del orden público internacional, que en medio de todo apuesta a una salida, llamémosla, política o negociada.
Como si quisiera forzar la violencia. De hecho, con su permiso, de hecho, decía nuestro productor Miguel Sánchez, se preguntaba, ¿no será que el régimen quiere hacer una especie de prueba a ver qué pasa en la comunidad internacional una vez que secuestren al jefe de despacho del presidente interino como preámbulo para tomar una acción o semejante o por lo menos tan arriesgada como esa ya con el presidente interino?
Bueno, yo creo que en ese caso Miguel tiene también una buena percepción. Lo que pasa es que quien juega normalmente con fuego se quema. Y en esta oportunidad creo que el propio régimen está subestimando también no solamente a ese orden público internacional que apuesta a una salida, repito, política, sino que está subestimando, digamos, el derecho de ese orden público internacional de defenderse de lo que son los excesos y arbitrariedades de un gobierno, porque estos excesos y arbitrariedades, le comento, están impactando de una manera muy significativa al resto de la subregión y están dejando un precedente que no lo van a dejar correr. Entonces, yo no tengo, digamos, la más mínima duda de que, como lo he dicho, este goteo está generando un punto, digamos, límite en la cual no se trata de paciencia. La resistencia jurídica, normativa del derecho público internacional se va a agotar y tendremos que entrar entonces en evaluar realmente el caso venezolano como un caso de inaceptable tolerancia en términos de democracia, en términos de tener secuestrado a un pueblo indefenso y de cometer este tipo de atrocidades a la cual ya nos tiene acostumbrado, pero que en esta oportunidad creo que no le va a salir bien.
Es admirable lo que está haciendo la oposición venezolana en este momento. Lo tomo a usted como representación de esa oposición y es admirable lo que está haciendo el pueblo de Venezuela en este momento. Uno se pregunta, por ejemplo, el caso más reciente de un alto militar venezolano, el general Carlos, no sé si se pronuncia Rotondaro o Rotondaro, escapó a Colombia y habló ayer, dijo que existe una crisis entre los militares del país, que la politización en las Fuerzas Armadas es ya prácticamente insoportable y que a pesar de todo hay una, la crisis institucional, social, política, económica y militar es la más grave en la historia republicana de Venezuela y que obviamente la situación ha llegado a un punto climático. ¿Por qué los militares, o por lo menos por qué los que pueden dar un paso para cambiar la situación y evitar esta situación tan terrible en la que vive Venezuela, por qué no actúan?
Bueno, primero ciertamente es un problema de articulación. No la han tenido fácil porque para nada, para nadie es un secreto que Venezuela ha mantenido un control cubano y de otros ejes externos que tienen una suerte de vigilancia en el seno de las Fuerzas Armadas y esto ha impedido que de pronto se hayan articulado mejor algunos movimientos que han estado latentes. Pero si usted me pregunta, todo lo que está sucediendo en Venezuela se parece mucho a lo que sucede en periodos muy próximos a un desenlace. Me luce mucho a lo que pudo haber sucedido con Ceaușescu en Rumanía.
Ceaușescu en Rumanía, exactamente.
Sí, una desintegración de las fuerzas, digamos, de poder, que le comento, si en Venezuela, que además también es una variable que está en, lamentablemente en pleno proceso, ocurriese un proceso de vandalismo, una situación de desbordamiento social que cada vez es menos contenible, que cada vez es más incontenible, como lo quiera ver, y en este estado realmente se necesita una actuación, llamémosla represiva, lineal, de esas Fuerzas Armadas, pues lo que estoy seguro va a suceder es un proceso de desobediencia. Entonces, todas estas, digamos, llamémoslos mares de fondo, todas estas mareas internas están sucediendo, quizás silenciosamente, quizás no se palpan, pero ya se han podido más o menos visualizar cuando vimos la migración de militares que se han hecho visibles de cara a lo que sucedió el 23 de febrero.
Así mismo. Y hay que decir que a raíz del secuestro del jefe de despacho del presidente interino, de Roberto Marrero, el gobierno de Estados Unidos se pronunció enérgicamente. El presidente dijo que podemos actuar aún más enérgicamente de lo que hemos hecho hasta ahora. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que el gobierno de Maduro, lo voy a citar textualmente, cometió un grave error con el arresto ilegítimo de Marrero. Debe ser puesto en libertad de inmediato y debe garantizarse su seguridad. Hay que entender que el lenguaje diplomático en situaciones como esta puede agotarse. ¿No le parece?
Bueno, pero absolutamente. Además que el lenguaje de Bolton, si usted lo valora en términos diplomáticos, la advertencia es muy clara. Un grave error no se puede traducir en algo que sea realmente sustentable y tolerable en el tiempo. Un grave error para un hombre como Bolton, que está en línea directa con el presidente Trump y Mike Pompeo, no es algo que de pronto Estados Unidos o cualquiera que lo declare lo deje simplemente en términos de diplomacia de micrófono. Lo he calificado de una grave advertencia. Y yo no veo realmente cómo un señor como Maduro y toda esta cantidad de abusos y atrocidades pueda ser sustentable y mantenerse en el tiempo cuando tiene la advertencia y cuando tiene toda una política de una comunidad internacional, de una coalición internacional en franco proceso de cerco y en franco proceso de recuperación y rescate de la democracia y la libertad en Venezuela. Yo creo que esto que han hecho realmente hoy, le repito responsablemente, si no es la gota, puede ser una de las últimas gotas que van a rebasar el vaso de agua.
Estamos hablando con el abogado Orlando Viera Blanco, designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como embajador en Canadá. Vamos a escuchar, con su permiso, Viera Blanco, lo que le dijo el asesor de seguridad nacional, precisamente de quien estábamos hablando, Elliot Abrams, a la funcionaria del Departamento de Estado, Lidia Barraza, sobre este tema.
Ha llegado este María Arteaga del Diario Financiero de Chile, en el que ella misma pregunta: anoche hubo detención del jefe de gabinete de Guaidó. Cada día cierran más el círculo sin necesidad de tocar directamente al presidente interino. ¿Cuánto más se va a permitir el ataque a la disidencia de un régimen que no es reconocido mundialmente?
Mi impresión de lo que está pasando hoy, la detención de Marrero, es que el régimen teme la reacción internacional a una posible detención de Juan Guaidó. Entonces están tratando de actuar contra su equipo. Y por eso tenemos nosotros, es decir, el Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, tenemos que reaccionar inmediatamente contra esos acontecimientos, o vamos a ver más contra su equipo y la Asamblea Nacional.
Es como si quisieran manejar un termómetro que no tiene precisamente mercurio dentro, que tiene algo más explosivo. ¿Me escucha usted?
Sí, sin duda alguna, es un poco lo que vuestro productor Miguel ha dicho acertadamente, es tratar de medir un poco la reacción de la comunidad internacional e inclusive de los factores internos para de modo ver o rescatar si pueden avanzar más. Y eso es el peligro que significa o que puede estar significando, y Estados Unidos lo ve muy claro, ya que estamos hablando en plaza americana, pero también lo ve la comunidad internacional, que se le permita este avance, esta detención de Marrero al régimen, y que de pronto esto quede en una suerte de diplomacia semántica, retórica, que no evalúe seriamente, digamos, la revisión en términos de orden público internacional, que no es más que la tipicidad y el acogimiento, o sea, acoger como un delito de lesa humanidad, de crimen contra la humanidad, lo que acaba de suceder, que acumula a cientos más de delitos en otros, de apartheid político, de tortura, de persecución política, de ajusticiamiento, que ya tiene el régimen en su haber. Entonces, mire, esto ciertamente, a mi manera de ver, un evento sumamente delicado que puede ser crucial.
Puede ser
en
crucial.
Este momento,
puede cambiar las cosas.
La de la situación política venezolana.
Sí, claro, porque la situación ha llegado al punto en el que un paso más allá ya es precisamente lo que se supone que el régimen de Maduro hubiera querido evitar y, sin embargo, está tratando de propiciar. A mí me gustó mucho lo que escribió hace poco el director, el periodista Miguel Enrique Otero, de que hay un sector de la prensa que cada vez que habla del presidente Guaidó dice el autotitulado. Y Otero decía, el autoproclamado presidente no es Guaidó, es Maduro, que después de unas elecciones fraudulentas se autoproclamó presidente. En este momento, la autoridad legal, de acuerdo con la propia constitución venezolana, una constitución chavista para es Guaidó. Ahora, ya no queda terreno en el que el régimen pueda actuar impunemente, excepto, si lo hace, sabe a lo que se está exponiendo. Así que le agradezco muchísimo al abogado Orlando Viera Blanco, que ha sido designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como embajador en Canadá. Gracias, Viera Blanco, por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes.
¿Cómo no? Y nos vamos a una pausa. Siga con nosotros aquí en este programa Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque Tras la Noticia.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevo de Post Malone. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el himno de la era disco de la super diva Gloria Gaynor hace 40 añitos. ¡No lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí presenta
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Muy buenas tardes, soy José Antonio Évora en sustitución de mi colega Cari Roque, que se recupera y que esperamos que esté de regreso pronto acá en su programa. El programa Tras la Noticia, dedicado hoy al tema de Venezuela, el secuestro del jefe de despacho del presidente interino de Venezuela, de Juan Guaidó. Su jefe de despacho, Roberto Marrero, fue secuestrado en Caracas por fuerzas leales al gobernante Nicolás Maduro. Y en este segmento vamos a hablar con el abogado constitucionalista Nega Granado, un analista político de todo lo que pasa en su país, a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Negar.
Gracias por la invitación y un saludo a los escuchas.
Muchas gracias a ti por acompañarnos. Antes de conversar, con tu permiso, vamos a escuchar lo que dijo el diputado Sergio Vergara a propósito del secuestro.
Cuando era aproximadamente las 2:30 de la mañana, sentí como golpeaban las puertas de mi casa y luego de unos minutos de salir de la somnolencia, me acerqué a la ventana en donde me pude percatar de la presencia de unas unidades Toyota marcadas con las siglas del SEBIN e inmediatamente fui a buscar a mi teléfono y a notificarle a Roberto Marrero, que es mi vecino, que estaban tratando de entrar a mi casa. En ese mismo momento procedí a colocarme un pantalón y unos zapatos, a tomar mi credencial y a esperar que sucediera lo que se estaba provocando en la parte externa de mi vivienda. Podía ver desde adentro, por las ventanas, que habían funcionarios encapuchados con armas largas intentando entrar a la vivienda. Esperé en el segundo piso, al borde de la escalera, con credencial en mano, y cuando entraron estos funcionarios armados, me apuntaron e inmediatamente les dije que era diputado de la Asamblea Nacional, que tenía inmunidad parlamentaria y que estaban irrumpiendo de forma ilegal e inconstitucional en mi vivienda. Me exigieron que bajara, me sometieron, me lanzaron al piso, se colocaron uno de ellos sobre mi espalda mientras me pedían que pusiera la cabeza, la cara contra el suelo y las manos en el cuello. Así me mantuvieron durante varios minutos mientras presentía o sentía la presencia, el ingreso de múltiples personas que empezaban a revisar la casa, que abrían y cerraban puertas, que forzaban un closet que tenía llave y que de esta manera irrumpían en mi hogar, mientras yo les reiteraba una y otra vez que soy diputado a la Asamblea Nacional, que tengo el derecho constitucional consagrado en el artículo 200 de la inmunidad parlamentaria y que ellos la estaban violentando.
Esta descripción que hace el diputado Sergio Vergara es más clara que encapuchados con armas largas, le apuntaron, lo lanzaron al piso. Es una acción propia de personas que saben que si no usan la violencia no pueden ejercer ningún control. El abogado con nosotros, repito, está el abogado Negar Granado, abogado constitucionalista. Mi pregunta para usted, la situación ha llegado a un punto realmente difícil porque se suponía que el régimen de Nicolás Maduro no actuara en el sentido que pudiera provocar una reacción que vaya más allá de la negociación política. ¿Qué va a pasar ahora?
Sí, fíjate lo siguiente, y hay dos situaciones que son muy interesantes que se suscitaron el día de ayer y en la madrugada de hoy. La primera de ellas es el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Donde de alguna u otra forma reconoce la crisis humanitaria que hay en Venezuela.
Al fin.
Lo que significa que no le siguió el juego al régimen, que trató de hacer el fin de semana maquillando hospitales, suministrándole medicinas o utensilios médicos a los hospitales, a pesar de que ella no logró entrevistarse con ninguno de los presos políticos que hay en Venezuela, que ascienden a 879 presos políticos en la actualidad. Es evidente la crisis humanitaria que hay en Venezuela, adicional a la situación de hospitales, la escasez de los alimentos, la situación en la frontera donde no se permite el ingreso a la ayuda humanitaria, y eso de alguna u otra forma genera ese informe que da un golpe en la cara al régimen de Nicolás Maduro. Lo segundo que se suscita en la madrugada es la detención de Roberto Marrero. Roberto Marrero fue secretario de la Asamblea Nacional, el primer secretario que tuvo la Asamblea Nacional después que se retoma democráticamente en el año 2015, ¿ok? Uh-huh. En el periodo de presidencia de Henry Ramos Alú. Lo segundo que tenemos que tomar en consideración que él es un diputado también a la Asamblea Nacional que tiene inmunidad parlamentaria.
Exacto.
Que es una prerrogativa establecida en el artículo 200 que impide que por el ejercicio de sus funciones pueda ser detenido, más allá de si ha cometido algún hecho punible de que pudiera ser considerado un delito común, no a consecuencia del ejercicio de su función. Lo tercero que tenemos que tomar en consideración es que hay una inviolabilidad del hogar. La única forma de entrar a un hogar es a través de una orden judicial que se llama visita domiciliaria o allanamiento. Y lo tercero es que la inmunidad parlamentaria persigue al diputado persigue al diputado esté o no esté en funciones por el periodo por el cual fue elegido. ¿Ok?
Ah, sí. Entonces, ¿Hasta cuánto se extiende la inmunidad parlamentaria entonces?
Hasta los seis años.
Muy bien.
Se extiende y lo persigue a donde él vaya. Hay hechos que llaman poderosamente la atención. Primero es la irrupción con personas de la policía política venezolana, llámese DIGESIN o llámese SEBIN, segundo, portando armas largas, tercero, encapuchado, cuarto, generando una actuación excesiva desde el punto de vista policial y no dándole el respeto a la investidura de estos dos diputados, tanto el de Roberto Marrero como el del diputado Vergara. Sergio Vergara también es un diputado que no debió haber sido tratado como fue tratado y como él
describe tan elocuentemente. Eso que usted está diciendo ahora, punto por punto, es una descripción de la cantidad de violaciones que ha cometido el régimen con sus fuerzas represivas. O sea, una tras otra. No solamente la cuestión de tratar de silenciar y el secuestro de un funcionario legítimo de la Asamblea Nacional, de hecho el jefe de despacho del presidente interino, sino el hecho de haber entrado sin orden judicial a su vivienda, haber violado su inmunidad parlamentaria y todo este alarde de violencia que empieza precisamente con los agentes encapuchados, con las armas largas y con ese despliegue de violencia que lo que termina haciendo justamente es dejando bien claro hasta dónde puede llegar la situación. Ahora bien, repito, estamos hablando con el abogado constitucionalista Negar Granados. Negar, todo esto me parece más que suficiente para decir que aquí el régimen de Nicolás Maduro de ninguna manera está buscando una solución para Venezuela. O sea, lo que está tratando es de mantenerse en el poder. Punto. No faltaba ninguna prueba, pero si a alguien le faltaba una prueba, creo que la tenemos ahora. ¿Por qué a partir de este momento pudiera o qué puede haberle hecho creer a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, que una acción como esta pudiera llevarlos a ellos a un terreno más seguro en el ajedrez que están jugando, que no es político, es un ajedrez ya de violencia?
Hay dos cosas que tenemos que puntualizar. Una de ellas es que la acción desplegada es a consecuencia del informe emitido por la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet.
Y no la, pero habría que haberla arrestado a ella, no a él.
Pero no solamente eso, sino que lo otro que tenemos que entender es que en Venezuela se pisotean los derechos de personas que tienen una investidura como un diputado. Imagínate cómo se pisotean los derechos del ciudadano civil, del ciudadano común, que no tiene ningún tipo de investidura.
Sí, es un excelente ejemplo de si esto es lo que estamos viendo con una persona que tiene una investidura de inmunidad, ¿qué se puede esperar de la ciudadanía, de la gente de la calle?
Adicional a eso, el procedimiento es totalmente violatorio, más allá de por la forma como lo perpetran, es que ellos tienen el derecho al juzgamiento de altos funcionarios y tienen un procedimiento previo a ese juzgamiento, que es el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Y para que haya un allanamiento de esa inmunidad parlamentaria para proceder a la detención de ese diputado, tiene que haber un voto concurrente de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, cosa que no ha pasado. Por consiguiente, desde ese momento de la detención y no habiéndose el procedimiento establecido en la Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal, la detención del ciudadano Marrero, de Roberto Marrero, es ilegal, es ilegítima y violatoria a todo derecho y principio.
Con respecto a lo que preguntabas,
que efectivamente, ¿qué se espera? Bueno, mira, tenemos que entender que estamos en presencia de un régimen dictatorial que siempre actúan, como decimos nosotros, entre gallos y medianoche. Tercero, que la forma de actuación es tildar a toda persona como criminal, y después de que yo lo tildo como criminal es que empieza un proceso de investigación donde fabrico pruebas, donde forjo documentos, donde forjo pruebas para mantener a esa persona privada de libertad. Y ya hay un ejemplo en Venezuela de eso, que es el caso del diputado Juan Requesén.
Con permiso un momento, abogado, porque el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se ha manifestado en torno a la detención de Marrero, y en un mensaje que publica en Twitter criticó la decisión, criticó el secuestro, exigió la liberación inmediata de Marrero y dice: no lo toleraremos. Otra advertencia que va cada vez más cerrando el espacio verbal de esta discusión.
Sí, adicional a la reacción del vicepresidente Mike Pence, también hay una reacción por parte del señor Bolton, que dice de que el régimen vuelve a obrar contra el gobierno legítimo democrático de Venezuela.
La hemos citado.
Apresando al jefe del despacho del presidente Guaidó, y también Elio Abraham dice que a consecuencia de esta detención ilegal van a venir sanciones contra 5 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Yo me imagino que de alguna otra forma el régimen está provocando las acciones que supuestamente se deben de haber tomado y que no se han tomado, o que pudieran tomarse para ver cuál es el poderío de Estados Unidos, que hasta el día de hoy no lo ha desplegado. Y eso para mí es una provocación, lo que está haciendo el régimen de Nicolás.
Es una provocación, es una absoluta falta de responsabilidad, porque pone en peligro a militares venezolanos, pone en peligro a la sociedad venezolana. Y bueno, una pregunta que quería hacerle. ¿Qué margen de éxito tiene la asfixia económica del régimen?
No hay un margen de éxito al 100%. De alguna u otra forma, quien está llevando las consecuencias de esa asfixia no es el régimen, sino el pueblo de Venezuela, que de alguna u otra forma no termina de recibir las medicinas, la comida. Hay una crisis de electricidad a consecuencia de que no hubo una inversión, hubo un acto de corrupción donde se dilapidaron millones y millones de dólares, y la única consecuencia la lleva el ciudadano común.
Y hubo un técnico, y a propósito de lo que está usted diciendo, hubo un técnico que el 18 de febrero, entrevistado en televisión, dijo: un día lo que vamos a tener es un apagón y no vamos a poder recuperarnos de él. Lo dijo el 18 de febrero. Y se trata de una persona que tiene 30 años de experiencia como técnico del sector. O sea, que no es alguien que pueda aventurarse a dar una opinión superficial. Vamos a escuchar, Granado, lo que dijo Ronald Dugarte, que es un teniente de los servicios de inteligencia militar, en una audiencia de la OEA, a la cual él le habló vía Skype. ¿Lo tenemos por ahí?
Soy el teniente Ronald Alirio Dugarte Silva, egresado de la Academia Militar el año 2017, 7 de julio del 2017. Soy exfuncionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, hasta el 27 de febrero de la presente fecha, 2019. Durante mi permanencia en el DGCIM ocupé varios cargos, pero uno de ellos, y más importante, fue desempeñar servicios en la División de Investigaciones, específicamente como custodio en la División de Búsqueda, Captura y Custodia, mejor conocida como el calabozo, donde permanecen los prisioneros políticos.
Vamos, ¿qué le parece? Vamos a seguir escuchándolo. Yo pensaba que había terminado. Vamos a seguir escuchándolo.
En el año 2005 ocupé varios cargos, pero uno de ellos, y más importante, fue desempeñar servicios en la División de Investigaciones, específicamente como custodio en la División de Búsqueda, Captura y Custodia, mejor conocida como el calabozo, donde permanecen los prisioneros políticos. ¿Cómo fue mi formación militar en la DGCIM con el personal de la Milicia de Inteligencia Cubana? En el año 2015, durante mi formación en la Academia Militar de la Aviación, fui captado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar para realizar estudios de contrainteligencia militar en la ciudad de Caracas, lugar donde fuimos adiestrados, entrenados y capacitados por militares venezolanos y principalmente por la Milicia de Inteligencia Cubana. Para realizar labores de contrainteligencia, en el cual una de las principales misiones que me fueron encomendadas fue la de ejecutar operaciones de contrainteligencia militar que impidan, corten y prevengan las actividades de espionaje e inteligencia enemiga, así como contribuir con la investigación penal en el ámbito político, militar y civil para garantizar la protección del comandante en jefe y la seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En esta parte de su declaración es donde precisamente habla de cómo los militares cubanos están controlando la situación, ya no solo de buena parte del gobierno de Venezuela, sino de la contrainteligencia militar. O sea, han copado la jerarquía. Y en este momento estamos hablando con Negar Granado, abogado constitucionalista, y el testimonio que acabamos de escuchar es de un militar que habló con la OEA vía Skype. No sabemos de dónde, no se dio la información desde dónde hablaba, pero lo hizo revelando todos estos datos. Granado, ¿cuál es la situación en este momento dentro del ejército? ¿Cómo es posible que haya todavía un grupo de militares que sean capaces, a pesar de lo que está pasando, de respaldar por lo menos públicamente a Nicolás Maduro?
Sí, fíjate lo siguiente, José, que hay dos situaciones que se desprenden del testimonio de este militar. Una de ellas, primero, de que existe un aparato de contrainteligencia que está siendo adiestrado y está siendo manejado por una potencia extranjera como es Cuba, ¿ok? Y cuando hablo de una potencia, no es porque Cuba sea la potencia, como se pudiera decir la palabra,
represiva.
Pero que sí de alguna otra forma, sí, represivamente, pero que sí de alguna otra forma genera una intromisión en los asuntos de Venezuela. O sea, ya existe intromisión por parte del gobierno cubano en los asuntos de Venezuela. Lo segundo que tenemos que tomar en consideración es que esa persona declara que en ese calabozo están los presos políticos, y presos políticos que hoy en día son sujetos a tortura. O sea, adicional al testimonio que puede dar este teniente, empezó a salir información a partir de ayer, a consecuencia de ese testimonio, que quiénes son los ejecutores de esas torturas, y vemos que hay capitanes, mayores y coroneles del ejército venezolano que son los que ejecutan las torturas contra estos presos políticos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que de alguna u otra forma hacen ver la fuerza represora del régimen y cómo están adiestrados por el ejército de los Estados Unidos. Lo que significa que hay un enquistamiento, perdón, cómo están adiestrados por el ejército de Cuba, corrijo.
Y habla también de cómo hay militares que están presos.
Exacto, y esto de alguna otra forma habla de un enquistamiento de estas fuerzas militares cubanas dentro del estamento militar, que es el primero que debería de velar por la soberanía de la nación, cosa que no está haciendo. Y por eso el general Padrino López, que es el ministro de la Defensa, tiene el deber, ojo, lo que estoy diciendo es netamente jurídico,
constitucional,
tiene el deber de restituir la soberanía de Venezuela, primero deteniendo a todas estas personas que son opresoras de los presos políticos y torturadores, y segundo sacando de las filas castrenses a todos estos militares cubanos, porque si seguimos llevando adelante, el señor Padrino López es responsable ante la Corte Penal Internacional por los delitos de genocidio, por delitos de lesa humanidad, por delitos que son imprescriptibles y que lo van a perseguir mientras él esté vivo.
Cada vez que surge una duda sobre la presencia militar cubana en Venezuela, creo que la situación en este momento es la respuesta, porque si no existiera esa capacidad dentro de Venezuela de un grupo ajeno al ejército venezolano que haya formado un círculo represivo en torno a la propia jefatura militar venezolana, ya sería mucho mayor el número de militares que habrían reaccionado en contra del régimen.
Efectivamente, dentro de las fuerzas militares, al igual que en la población civil, hay una política de miedo y de terror que ha generado que los militares se replieguen, que los militares se queden callados y que los militares no reaccionen, al igual que la población civil. La población civil está amedrentada por estos grupos colectivos, por esta guerrilla que están desplegadas a nivel nacional y que sirven de fuerza de choque ante cualquier manifestación que se haga.
Incluso el hecho de que sean oficiales y no soldados los que están ejecutando la tortura demuestra también hasta qué punto ya hay filas dentro del ejército que no están dispuestos a seguir actuando de esa manera.
Efectivamente, y es que el soldado tiene que cumplir órdenes. Hay algo que se llama la obediencia debida, y que lamentablemente cuando ya hay un oficial que es el que está ejecutando estos actos de tortura, es porque dentro de lo que son los pelotones de soldados, estas personas no tienen incidencia. Uh-huh. Perdieron de alguna u otra forma el don de mando.
Exacto. Exacto, ¿okay? y perdieron el don de mando y han llegado al punto de que los soldados, por la vía que sea, están apartándose de, y por supuesto también hay una evidente falta de confianza de la jefatura en esos soldados que mañana pueden escapar a Colombia y describir con lujo de detalles lo que está pasando en esos centros de tortura.
Efectivamente, yo no dudo, ojo, esto no es que yo lo sepa, pero yo no dudo que este teniente de la aviación de apellido Dugarte esté en Colombia.
Ronald Dugarte.
Ronald Dugarte, de estar en Venezuela, su vida está corriendo riesgo. La de su familia también está en riesgo. Yo me imagino que él logró salir de Venezuela para poder dar esta declaración y que esta declaración sea tomada como base en muchos testimonios que ya deben haber para los expedientes que hay contra el régimen de Nicolás Maduro en la Organización de Estados Americanos, en la Organización de Naciones Unidas y en la Corte Penal Internacional.
Cuando Estados Unidos dice que la ventana está cerrándose, ¿Qué le parece? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué momento cree usted que la comunidad internacional, los países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, hasta qué punto pueden esperar porque esta ventana termine de cerrarse?
Mira, hay algo bien interesante en lo que acabas de decir. Es que la ventana del diálogo, la ventana democrática, la ventana de las elecciones se está cerrando. Pero no podemos olvidar que el Departamento de Estado y Donald Trump dijo que están todas las posibilidades sobre la mesa. Y para poder llegar a las posibilidades de fuerza, primero había que agotar las posibilidades pacíficas, democráticas, las ventanas del diálogo, que hoy en día ya no van a existir. Y no van a existir producto de las acciones que están
tomando. Por obra del régimen.
Efectivamente, producto de las acciones que está tomando el régimen. El régimen de alguna u otra forma no le interesa diálogo alguno. Nosotros vemos la contraposición que tiene Daniel Ortega en Nicaragua, que de alguna forma está llamando a un diálogo, a una mesa de negociación. La posición del régimen de Nicolás Maduro ha sido firme. No tiene nada que dialogar.
Si es que se puede llamar firmeza a esa debilidad.
Efectivamente, pero es el que tiene hoy en día el,
sí,
el don de mando.
La comparación, sí. La comparación vale, cierto, la comparación vale porque el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, bien que mal, ha tratado, bueno, yo no voy a decir ha tratado, ha intentado por lo menos dar la apariencia de que lo hace. Hemos hablado con el abogado Negar Granados, abogado constitucionalista de Venezuela. Le agradecemos, Granados, su tiempo, y vamos a concluir el programa y vamos mañana. Estaremos por acá nuevamente en Tras la Noticia. Esperamos que nuestra colega se recupere y esté de nuevo al frente del programa. Que tengan todos muy buenas tardes.
Aquí Miguel Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Post Malone. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el himno de la era disco de la super diva Gloria Gaynor hace 40 añitos. ¡Te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.